Sean bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Berú, Radio Fuga, Radio Activa, DEA Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Poligona, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistrera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Como siempre, además, os podéis descargar tanto, bueno, además de escuchar en streaming el programa de radio a través de las páginas web de todas estas y cada una de estas emisoras. Por supuesto que os podéis descargar el programa a través del portal de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid en www.audio.rcm.net y, por supuesto, que siempre podéis acudir al primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde además de tener todos los históricos de Africanía, pues sí, también de la otra cara de África podéis encontrar los mejores estudios, las mejores investigaciones académicas para el desarrollo de África. Podéis encontrar el blog de los africanistas, los mejores africanistas y estudiosos africanos con la mejor visión de África. Toda la actualidad de África ofrecida minuto a minuto, traducida para ti al castellano. Con el punto de vista de los medios de comunicación y de los periodistas africanos. Cultura, sociedad, opinión. Ponemos África a tu alcance porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy seguimos con el pasado programa, lo dejamos, estábamos haciendo una visión de lo que va a ser, una prognosis de lo que va a ser el 2010 para África. Por supuesto, ¿qué temas íbamos a tocar? Como la crisis económica, que nos afecta a nosotros y en qué medida también afecta al continente africano. Hoy también hablamos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pero hay temas como la política, como los derechos humanos, como la seguridad, que había que seguir tocando, y por eso vamos a tener aquí en los micrófonos de Africanía a uno de los mejores especialistas, si no el mejor que hay ahora mismo aquí en Madrid, en la Fundación Sur, como es el director, José Julio Martín Sacristán. Pues hablaremos con José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur, que él nos hará una prognosis de estos retos que se le imponen a África en este 2010. Así que, bueno, afortunados, vamos a contar con la mejor opinión, con la mejor visión de África, de uno de los grandes especialistas africanistas de España, como es José Julio Martín Sacristán. Y, por supuesto, toda la actualidad y la agenda para los próximos días. Esto es Africanía.
Je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, rien ne savait. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les belles bijoux. Aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs, goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Je passerai tes larmes, tes peines.
de tristeza. Cuando vienes de sal, mi vago, soy mi vago, mi amor. Je te diré, te doy de toi. Y desde por chaque jour, más de
Thank you.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de actualidad con las noticias reseñadas por los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Argelia, quien ha decidido llamar como consultas a su embajador en Bamako como reacción a la decisión del gobierno maliense de proceder a la liberación de cuatro terroristas que estaban encarcelados con el falso pretexto de que habían sido juzgados y habían purgado su pena, según indicó el día 23 de febrero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en unas declaraciones. Tras la decisión del gobierno de Malí de proceder a la liberación de cuatro terroristas, el gobierno de Argelia ha decidido llamar a consultas a su embajador en Bamako, ha señalado el comunicado. El gobierno argelino condena y denuncia enérgicamente la actitud hostil del gobierno de Malí, que ha hecho caso omiso del acuerdo bilateral de cooperación judicial firmado por ambos países, en cuyo nombre el gobierno argelino presentó una solicitud de extradición de dos argelinos detenidos por actos terroristas formulada en septiembre de 2009 y nuevamente en febrero de 2010, según han señalado las fuentes argelinas. El gobierno de Uganda ha sido obligado a pagar 37.000 millones de chelines, unos 13 millones y medio de euros, a una compañía francesa, Basir Red Boigues, por haber roto un contrato. En febrero de 2004, la compañía obtuvo el contrato de 85.000 millones de chelines para rehabilitar la carrera de Jinja a Bugiri, de 73 kilómetros, financiado por la Unión Europea. El ministro de Justicia que dijo que el dinero le fue otorgado a la compañía después de que un tribunal de arbitraje en Francia y Sudáfrica dictaminase que no era correcto que el gobierno modificase el contrato después de un cambio de la ley de impuesto del valor añadido. El tribunal también dictaminó que el gobierno no notificó los cambios en la especificación de asfalto a la compañía en un periodo de tiempo razonable. Mukubuya, el ministro de Justicia, explicó que después de las negociaciones llevadas a cabo en París en junio de 2009, el gobierno acordó pagar a la compañía 13 millones de euros para el 31 de octubre de 2009. La policía de Barcelona ha desarticulado una banda internacional de tráfico de drogas después de arrestar a 48 miembros, la mayoría de ellos procedentes de Tanzania. Los informes difundidos por los medios españoles dicen que la banda distribuía cocaína, heroína, hachís y pastillas de narcóticos procedentes de Asia y Sudamérica por toda Europa. Los informes añaden que la banda utilizaba mulas de drogas para introducir la droga en España. La banda estaba controlada por una pareja residente en Santander y la mayoría de los arrestados son tanzanos. La policía española había abierto una investigación en mayo de 2008 después de que un argentino fuera arrestado en el aeropuerto de Barcelona con más de un kilo de cocaína en 72 bolsas dentro de su estómago. El líder libio Muammar Gaddafi ha hecho un llamamiento el día 25 de febrero a la yihad o lucha armada contra Suiza, alegando que era un estado infiel que estaba destruyendo las mezquitas. Cualquier musulmán en cualquier parte del mundo que trabaje en Suiza es un apóstata, está contra el profeta Muhammad, Dios y el Corán, declaró Gaddafi durante una reunión en la ciudad del este de Libia, en Benghazi, para celebrar el cumpleaños del profeta. El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza ha dicho que no tiene ningún comentario que hacer ante las declaraciones de Gaddafi. Las relaciones de Libia con Suiza se rompieron en 2008 cuando un hijo de Gaddafi fue arrestado en un hotel de Ginebra y acusado de haber abusado de dos trabajadores domésticos. El ministro de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria de Sudáfrica ha señalado que es imposible alcanzar los objetivos de adquisición de tierra cultivable para devolver a los negros sudafricanos. Después de la caída de la apartheid en 1994, el gobierno liderado por el Congreso Nacional Africano, el ANC, se fijó el objetivo de devolver el 30% de toda la tierra agrícola a la mayoría negra del país para 2014. Sin embargo, la mayor parte de la tierra que se ha recuperado hasta este momento no ha sido utilizada para la agricultura y ha permanecido inactiva durante años. El gobierno dijo el año pasado que hasta el momento había conseguido transferir cerca del 6% de la tierra a las personas negras y el proceso se ha ralentizado, principalmente por la falta de fondos para comprar tierra. Un comité parlamentario de Zimbabue ha desvelado el abuso rampante de los fondos públicos mediante averiguaciones como la existencia de miles de trabajadores fantasma en los servicios públicos, según un informe presentado el pasado día 25 de febrero. El informe del comité parlamentario sobre cuestiones públicas ha puesto de manifiesto el nombramiento irregular de más de 10.000 trabajadores fantasmas que están paralizando la capacidad del gobierno para pagar a los funcionarios civiles. Según el informe, existe una clara falta de transparencia en la contratación de más de 10.000 jóvenes pertenecientes al partido del presidente Robert Mugabe, el ZANU-PF, como agentes juveniles por el Ministerio de Desarrollo de la Juventud. Los jóvenes fueron incorporados ilegalmente a la nómina del gobierno en 2008, según la auditoría, añadiendo que el proceso se llevó a cabo despreciando totalmente las regulaciones del Tesoro Público que rigen la contratación de funcionarios para el ministerio.
Music, and you know we up front. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know.
Money in the air as mofail. Grab you by your coattail, take it to the motel. Wholesale, don't tell, won't tell. Baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well. Take a picture with me, what the flick gon' do? Baby stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O-double-G and I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy and yours is right. Rip riding the poles and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause pussy is pussy and baby I'm pussy for life.
Grinding up on that pole, I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know.
Shorty, I can see you ain't lonely. Handful of niggas and they all got cheese. So you looking at me now, what it's gonna be? Just another tease, far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. You know my pedigree. Ex-dealer used to move amphetamines. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you.
I see you whining and grinding up on that pole.
Club in a low pressing. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your titties is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kinda scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I gotta thank for you.
I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya avisábamos en el pasado programa, vamos a seguir aquí con Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur, haciendo, lo que puede ser previendo, lo que puede ser este 2010 y los retos que va a tener el continente africano a los que enfrentarse a lo largo de estos 365 días. Gracias por tenerte aquí de nuevo, Julio Martín Sacristán.
Muchas gracias, Rafael. Es un placer, como siempre.
Uno de los retos, siempre que hablamos de África, es la transparencia democrática, los avances democráticos, el respeto por los derechos y las libertades.
Sí, exactamente. Y hoy y este año, sobre todo con la cuestión de la crisis, la cuestión de la democracia y una estabilidad de la política africana se va a ver afectada por los problemas económicos. Porque cuando los países tienen ahora menos recursos económicos, esto realmente no favorece ninguna alternancia política, porque hay muchos intereses económicos en juego, tanto a nivel local como a nivel internacional. De hecho, los países Occidente, Europa y América, aunque proclamen que quieren eso, una democracia, una alternancia política, que quieren los derechos humanos, Occidente está mucho más, le gusta más comerciar realmente y hacer negocio con países estables, y los países estables en África suelen ser países dictatoriales, con lo cual Occidente cierra los ojos al sistema político realmente cuando el negocio es bueno. Eso lo hemos visto con, por ejemplo, con Libia, cuando era el general Gaddafi, que era el demonio en los años 80, pues se ha convertido el gran amigo de Occidente y viene a España y el rey lo recibe como si hubiera sido amigos de toda la vida, y el ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, fue a celebrar el 40 aniversario del golpe de Estado de Gaddafi.
También, por no hablar de Guinea Ecuatorial, ¿no?
Por no hablar
de... El dictador Obiang Nguema.
Exactamente. Hay gran negocio ahora con Guinea Ecuatorial, pues ahora son el gran dictador, pues un gran amigo de España.
Donde desde el PP hasta el PSOE y el gobierno ven avances hacia la democracia.
Exactamente. Cuando realmente muy poco, se está haciendo un gran retroceso en derechos humanos y en democracia. Y eso pasa en bastantes países africanos, como puede ser también el Chad, un gran dictador que está mantenido por Occidente, gracias al petróleo que tiene y porque está haciendo negocio con Europa. Y es por eso que... sobre todo los gobiernos africanos están más distanciados de los propios ciudadanos del propio país, porque al tener las crisis económicas van pagando menos impuestos, van dependiendo menos de una financiación local y dependen más de lo que son las exportaciones y la ayuda oficial al desarrollo. Un gran porcentaje de los presupuestos generales de los estados depende de la ayuda exterior, con lo cual prefieren ser amigos, tener un reconocimiento de gobierno a nivel internacional que a nivel local. Con lo cual, como la comunidad internacional está mucho más centrada en el comercio, más que en derechos humanos, realmente estamos manteniendo a dictadores y estamos manteniendo a sistemas políticos que van en contra de los derechos humanos.
Por otra parte, también me imagino que habría que hablar de las políticas de ajustes estructurales que van impuestas con esas ayudas y que precisamente lo que hacen dificultan, como ya ha demostrado y como ya ha denunciado la propia Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más de 20 años de ajustes estructurales que han provocado una involución en África y que además dificultan el desarrollo de la democracia.
Exactamente. De hecho, los ajustes estructurales lo que vienen a hacer es plantear a África como un gran almacén de materias primas donde todo el mundo puede venir, coger lo que quiera, dejar lo que quiera. Normalmente es la basura la que dejamos en África y ya está. Y realmente no hay ningún beneficio para África en el comercio exterior tal como está planteado hoy en día.
Oye, hablar de ahora mismo de política en África, aunque estemos haciendo los retos para África de este año 2010, hay que hablar del último asunto que ha pasado, que es el golpe de Níger. ¿Qué análisis puedes hacer?
Bueno, es curioso que el golpe de Estado de Níger, aunque las noticias son escasas todavía, es un golpe de Estado democrático. De hecho, el presidente de Níger ya disolvió el parlamento hace varios meses y bueno, y estaba empleando todo, cambiando la legislación para poder continuar perpetuarse como presidente de Níger durante más legislaturas, y estaba cambiando también la legislación para conseguir más poderes. Y realmente era convertirse en una especie de dictador democrático. Él fue elegido hace 12 años democráticamente y así ha vuelto a ser reelegido, pero realmente tal como se está comportando últimamente, se ha convertido en una especie en realmente un dictador que ha sido elegido democráticamente. Y por lo que se escucha, era el mismo ejército, está descontento con lo que está haciendo, y lo que quería realmente era dar la vuelta a la tortilla y dejar que la democracia siga su curso en el Níger. Pero todavía esos son eventos que todavía habría que ver cómo van evolucionando.
Todos estos hechos muchas veces se reproducen miméticamente en otros países, como Guinea-Conakry, donde también los militares dieron un golpe que decía que iba a instaurar un régimen democrático. Realmente solo hemos visto un caso, me parece que fue en Ghana, donde se instauró realmente tras un golpe de Estado, se devolvió el poder a la sociedad y donde hubo un traspaso de poderes de una forma correcta, según habían prometido. Normalmente los militares, cuando dicen que van a devolver el poder a la sociedad, cuesta mucho hacerlo, que cumplan la palabra.
Sí, ese es el gran problema de los militares, el que cumplan su palabra y realmente inicien los procesos democráticos. Pero como has mencionado, ha habido casos en la historia de África en que eso ha sido posible, y esperemos que en el Níger también lo sea.
Seguimos hablando algo que va también de la mano a la democracia, que es la seguridad. Un pueblo democrático, un pueblo seguro, y en este caso África tiene unos retos de seguridad en este 2010, quizás los que más frescos para nosotros es la del de la piratería, por lo que todo nos pasó con el Ala Clara.
Sí, la piratería y los secuestros de personal internacional, sobre todo ONG o gente que está trabajando en África de países de Occidente, y es porque realmente el crimen organizado se ha adentrado en África y está viendo que los secuestros son muy beneficiosos. Y toda una parte de la piratería de Somalia es por los secuestros que se hacen y los grandes rescates millonarios que se suelen pagar por los barcos. Pero también hay bastantes secuestros de personas, como puede ser los españoles que fueron secuestrados en Mauritania, y no han sido los únicos. Es decir, toda la parte de Mauritania, de Níger, de Mali, pues la zona de los Tuaregs ha sido siempre peligrosa por los secuestros y el pillaje de los mismos Tuaregs. Parece ser que las redes internacionales de crimen organizado están colaborando con los mismos Tuaregs para realmente secuestrar a personal clave europeo o americano y pedir unos grandes rescates de dinero, con lo cual se pueden financiar ellos mismos. Hay que recordar que, por ejemplo, el rally París-Dakar ya no va a Dakar porque la zona
de las mismas amenazas.
Exactamente, por las amenazas y por el pillaje que estaban haciendo, y se lo llevaron a Sudamérica.
Oye, por una parte siempre decimos que el Islam de África es un Islam muy moderado, es un Islam mucho más cercano a las ramas sufíes que digamos que otras como las wahhabitas. Pero aquí de repente nos chocan las cosas si estamos hablando de un Islam moderado y nos encontramos con ramas de Al-Qaeda. ¿Cómo es esto?
Bueno, tal como Al-Qaeda como organización, es una organización internacional que realmente entra dentro de lo que sería el crimen organizado. Y Al-Qaeda está en las redes del comercio de armas, del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Entonces, allí donde pueda hacer una de estas dos cosas, pues Al-Qaeda se puede hacer presente en células independientes. Y es por eso que se dicen que los secuestradores españoles en Mauritania ha sido una de las células de Al-Qaeda. Puede que sí, puede que no. Posiblemente hayan sido los mismos Tuaregs que lo hayan secuestrado y que gracias a intervenciones de Al-Qaeda o de agentes internacionales que le estén asesorando, o de abogados que le estén asesorando, y que puedan hacer todas estas negociaciones para conseguir el mayor número de euros que puedan conseguir las negociaciones para de rescate.
De todas formas, la experiencia es que esto no es nuevo en esta región y desde luego nos iríamos a siglos atrás también, donde los secuestros y digamos y toda esa zona del Sahara, pues donde el bandidaje era algo bastante común y no hay por qué llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Es dramático lo que está pasando, pero es algo más o menos que ha sucedido.
Exactamente, eso ya viene de hace muchos años y de siglos, y que bueno, que Al-Qaeda lo que añade de nuevo es dar una dimensión internacional y además que van pidiendo los rescates mayores.
Oye, algo que no nos quedó claro con el Alacrana cuando hablábamos de piratería y nosotros desde la Fundación Sur a través del portal dábamos otras informaciones donde parecía que los piratas somos nosotros en cierto sentido, o nosotros o como occidentales. ¿Por qué somos nosotros los piratas y en cierto sentido por qué no lo teníamos merecido?
Bueno, la parte de Somalia, la verdad es que bastante de los pesqueros que estaban faneando en esas aguas no se limitaban solamente a las aguas internacionales o allí las aguas donde ellos tenían permiso, sino que se iban acercando a las costas. Y de hecho se decía que bastantes pesqueros que fueron apresados eran porque estaban muy cerca de las costas y estaban faenando lo que eran las aguas territoriales de Somalia. Y por eso éramos realmente, nosotros los estamos pirateando su propio pescado.
Además, cuando aquí se les detiene con artes prohibidas, con sistemas de pesca prohibidos, cuando aquí se les detiene a muchos pescadores, digamos, no estamos hablando de la profesión, sino de barcos industriales, etcétera. Es bastante dudoso que en Somalia, un país sin un ejército, un país sin una vigilancia aduanera, un país sin policía, parece bastante difícil que se dedicaran a respetar las leyes de la pesca, ¿no?
Sí, eso, bueno, Somalia es un sitio donde no hay ley ni orden. Entonces, pues cada uno se toma la ley y el orden de su propia mano. Y están los clanes y los señores de la guerra, que son los que dictan las leyes y quieren hacer incumplir su voluntad en todo ese territorio, tanto sea de tierra como de mar, que controlen.
El caso es que lo que dicen, y una de las cosas que parece que va a ser buena para Somalia, por lo menos para los pescadores de esa costa, es que con la piratería la pesca ha vuelto, en ciertos casos.
Sí, exactamente, sí. La pesca local pues ya se está fomentando más. Pero también gracias a la piratería se están cambiando un poquito la manera de pensar que Occidente tiene sobre Somalia. Y ahora se está viendo que la solución militar no es una solución, sino que lo que necesitan es apoyar una administración central que sea la que lleve la ley y el orden en todo el territorio.
Terminamos, seguimos hablando de seguridad. Tú has vivido en países como Kenia, decíamos, donde está, hay una ciudad que se conoce la capital, Nairobi, con la que se hace un juego de palabras y se le dice Nairobi. La seguridad, no nos referimos a la seguridad ya del Estado, sino la seguridad de la calle, la seguridad de las personas, es también un tema que tiene que mejorar en África y sobre todo cara a este Mundial tiene que hacerse rápidamente porque no pueden dar una imagen negativa, ¿no?
Sí, eso es cierto. En las grandes ciudades, como en todas las grandes ciudades del mundo, pues la cuestión de la seguridad y de los robos armados pues es un gran problema. A eso se añade el problema de la seguridad del tráfico de droga, que África está siendo la manera en que se está introduciendo la droga ahora en Europa. Tanto la cocaína que viene de Colombia, como la misma cocaína o heroína que viene de Afganistán, y que es a través del desierto del Sahara que se va colando al norte de África y luego viene hacia Europa. Y esa misma es la misma droga, el tráfico de droga, la que está subvencionando todos los movimientos de guerrilla que hay en África y todas las grandes bandas armadas que hay. y que es la que están haciendo que en muchos países la inseguridad sea un factor importante a tener en cuenta.
Vamos sacando conclusiones a lo largo de estos dos programas que hemos realizado. Pues hemos estado hablando de diferentes cuestiones como la económica, como el mundial de fútbol, como la política, la democracia, los retos de la democracia, y hemos acabado con la seguridad, tanto a nivel del Estado, golpes de Estado, etcétera, cambios hacia la democracia, algo que tenía mucha relación con el punto anterior, y hemos hablado de seguridad en las calles, algo que sobre todo en ciudades como Nairobi, como Johannesburgo, como Ciudad del Cabo, pues es algo imperiosamente necesario que se hagan cambios ya, porque lo que estaban hablando en África es que el turismo además no solamente va a ir a Sudáfrica, sino que el turismo va a aprovechar y va a ir hacia zonas como las islas del Índico y también pues me imagino que zonas como Kenia, etcétera, parques naturales de Tanzania, lo cual va a ser un beneficio para todos y tienen que estar, digamos, listos para dar una imagen correcta de África.
Exactamente, y creo que también esta es nuestra función, el poder dar esa imagen correcta de África, que donde no hay solamente hambre, no solamente hay violencia, sino que también hay una sociedad civil que se está desarrollando y que está evolucionando y que da garantías a todos los visitantes que quieran conocerla.
Conclusión, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo África va a terminar este año 2010? Por supuesto, no va a haber grandes cambios, pero bueno, una mejor perspectiva de futuro, igualdad, va a haber una involución, una pequeña involución. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo prevés que va a estar?
Bueno, más que una previsión es un deseo. Yo deseo que realmente África pueda combatir la crisis con una mayor producción local y que pueda tener las agallas de enfrentarse con todo este sistema económico internacional y el conseguir tener una soberanía, por lo menos alimentaria, a nivel local. Y para que pueda, una vez que la economía va mejorando en África, la esperanza de vivir mejor también va esperando, subiendo en África, con lo cual muchos problemas de lo que es la seguridad, lo que es la democracia, también irá mejorando.
Oye, hoy dábamos una noticia que era curiosa. Había unas ONGs que estaban africanas que estaban promoviendo la compra de productos africanos, porque lo que muchas veces hunde absolutamente a toda la sociedad africana, lo que encarece excesivamente, es que la mayoría de los productos son occidentales. Es también un paso, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos invadiendo el mercado africano con nuestros productos subvencionados occidentales, con lo cual estamos matando lo que es el mercado interior. Y realmente una de las cosas que podríamos hacer para ayudar a África es comprar productos africanos, aunque sean un poquito más caros debido a los aranceles que le ponemos nosotros y a las tasas de importación. Pero por lo menos sabemos que los mismos africanos están ganando la vida con su propio trabajo.
Pues muchísimas gracias, Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur, por estar aquí, por habernos hecho ya hace unos programas toda la visión del 2009 y esta prognosis del 2010 a lo largo de estos dos programas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafael.
la música de Dafer Yusuf llegamos a la etapa de actividades con las con todos los eventos que van a tener lugar en los próximos días relacionados con el continente africano, y empezamos por Granada en la Plaza de la Libertad. Jornada reivindicativa por la igualdad de los derechos de los inmigrantes. El 1 de marzo en la Plaza de la Libertad en Granada. Y desde el 2 de marzo, presentación de la reinauguración de la colección de arte africano de la Fundación Arellano Alonso en Madrid, en el Paseo del Prado número 36. De 4 al 7 de marzo en Agadir, en Marruecos, Salón Sayidate, Salón de la Mujer Marroquí. Los 5 y 12 de marzo en Alcalá de Henares, curso de introducción a la lingüística africana bantú, en la calle Escritorios número 4 de Alcalá de Henares. Décimo primer premio de Winnie Mandela en los actos del Día de la Mujer Panafricana. En el Museo Nacional de Antropología, en el Salón de Actos, en la calle Alfonso XII, 68. Próximo 6 de marzo a las 5 de la tarde. Dakar Vis a Vis, primer encuentro de negocios entre promotores de España y músicos de Senegal. Del 18 al 21 de marzo, en la capital de Senegal, en Dakar. Vigésimo segundo encuentro de antropología y misión en el nombre del mismo Dios, diálogo cristiano-musulmán, del 20 al 21 de marzo en Madrid, en la calle Arturo Soria, 101. Sexto Comité Bilateral España-Senegal en Dakar. Del 23 al 26 de marzo, Sexto Comité Bilateral España-Senegal en la capital de Senegal, en Dakar. Y felicitamos la realización que va a haber el 26 de marzo en Quito, en la capital de Ecuador, inauguración de la Casa Cultural Afroecuatoriana, en la calle Wilson E10-30, en Quito, en Ecuador. Largo y cálido paseo el que hemos dado por estas costas de África en que cada semana se convierte africanía. Agradecemos la compañía de José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur, por estar aquí, por traernos esta prognosis sobre los retos que va a encontrar durante el 2010 el continente africano y sus sociedades. Por supuesto, como siempre, les deseamos la mejor de las suertes. Igual que para todos nosotros. porque la cosa realmente parece difícil. Y no solo me refiero para el continente africano. Pues muchísimas gracias a José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur, y muchísimas gracias, como siempre, a todos los que forman los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por supuesto, y como no podía ser de otra forma, sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Esto ha sido Africanía, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.